Norte a Oeste. Información en red de Servicio Público y Ciudadano.
El Congreso ha aprobado la tramitación de la ILP de renta mínima. La mayoría de los grupos parlamentarios votaban a favor el pasado jueves de la toma en consideración de la proposición de ley para el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para las familias sin recursos, procedente de una iniciativa legislativa popular. En contra, PP y Ciudadanos, que han centrado su discurso en la inviabilidad financiera de la medida. La diputada del PP, Susana López Ares, decía literalmente que no van a decirle a los 700.000 firmantes de la ILP que es posible, algo que es absolutamente imposible. Nos trae esta entrevista sobre este asunto nuestra compañera Rocío Muñoz.
Hoy queremos hablar de esta prestación, si es viable o no, y lo hacemos con Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Señor Torres, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, muchas gracias.
La mayoría de los grupos parlamentarios han apoyado en el Congreso esa toma en consideración de un establecimiento, una prestación de ingresos mínimos de 426 euros. PP Ciudadanos dice, se ha posicionado en contra porque dice que no se puede hacer frente con dinero público a una prestación de este tipo. Yo quiero preguntarle a usted, que entiende de números y de cuentas, ¿se puede hacer frente a una prestación de ingresos mínimos de 426 euros?
El poder o no poder depende principalmente de la voluntad política que haya a la hora de repartir los ingresos hacia unos o hacia otros. Cuando se estaba dando tantísimo dinero a la banca, a las grandes compañías eléctricas, cuando se está ayudando a las grandes empresas, parece mentira que haya partidos que se niegan a permitir o a garantizar que personas que por situaciones al margen de su voluntad carecen de ingresos, pues puedan tener unos ingresos mínimos. Bueno, eso lo único que demuestra es que efectivamente con toda legitimidad, ¿no? Hay partidos pues que se dedican a defender unos intereses y otros defienden a otros. La vida social y política es así.
Ya sabe que cuando se pone este argumento sobre la mesa, hay quien dice, bueno, eso es demagogia porque si se deja caer a la banca se rompería la economía y es algo que no se podría asumir y nos afectaría a todos y a todas. Este argumento que escuchamos y una y otra vez cada vez que se piden más medidas sociales es un argumento válido.
Pero es que no se trata solo de la banca, es que también la señora Cospedal ha dicho que iba a doblar el presupuesto militar. Y estamos viendo continuamente cómo, de una manera más o menos directa o indirecta, se ayuda a que las compañías eléctricas tengan dividendos y beneficios multimillonarios. Es que no es la gran banca. O sea, lo que se dice es que si se caen los grandes bancos, se hunde la economía. Si se caen los gastos militares, se hunde la economía. Si se caen las grandes eléctricas, se hunde la economía. Es que esto es constantemente el cuento de la lechera, para que la gente crea que evitar la exclusión social, la pobreza y repartir de una manera un poquito más justa lleva a que la economía se hunda. Por favor, eso lo que refleja es que el debate económico en este país se hace de una manera absolutamente demagógica. En el caso concreto de la banca, pues no hubiera pasado nada porque los bancos que hubieran estado en una situación de quiebra por irresponsabilidad patrimonial y de gestión, pues tendrían que haberse sustituido por bancos públicos con control ciudadano y técnico adecuado, lógicamente no por bancos en la mano de políticos que están al servicio de los mismos bancos privados, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso no hay razón que lo justifique.
El señor Torres hablaba de banca pública y quería preguntarle sobre esto, porque cuando estalló esta denominada crisis económica, parecía que era una reivindicación que estaba muy en la calle, en organizaciones, en partidos políticos, incluso pasado el tiempo, ¿estamos más cerca o más lejos de la banca pública?
Si nos fijamos en lo que dicen los medios de comunicación, parece que estuviéramos más lejos que nunca. Si fuéramos un poquito más rigurosos y viéramos, por ejemplo, los informes que se han hecho en el mundo, un informe, por ejemplo, en el que se han analizado más de 700 bancos públicos y privados, y se comprueba que los públicos han funcionado mejor durante la crisis y después y antes de la crisis. Es normal que haya esta idea dominante, porque lógicamente pues los intereses privados, que son dueños, además, no es casualidad, de los grandes medios de comunicación también, y que tienen en sus filas a periodistas, a profesores, a políticos, literalmente empleados de ellos, pues hacen todo lo posible para convencer a la gente de que lo que se hace ahora es lo mejor. Pero la gente pues debería, creo yo, espabilar, informarse bien, y podría enseguida comprobar que ese discurso que se le está lanzando es un discurso de interés, es un discurso, insisto, legítimo, como cualquier otro, pero que es un discurso que está construido para que el dinero vaya a los mismos bolsillos de siempre.
Señor Torres, estos días estamos hablando de este informe del Fondo Monetario Internacional que dice que la economía española crece, pero que a pesar de todo eso hace falta más reformas económicas y una subida de impuestos indirectos. Antes de hablar de esta exigencia del Fondo Monetario Internacional, quiero preguntarle, para que entendamos la dimensión de todo esto, ¿qué es el Fondo Monetario Internacional y quiénes son los que hablan por ese fondo?
El Fondo Monetario Internacional es un organismo que se creó en 1944, digamos que para gobernar la economía de los países que tuvieran problemas y para tratar de solucionar pues los desequilibrios que eso diera lugar en la economía internacional. Pero es un organismo en el cual Estados Unidos tiene capacidad de veto, o sea, no se acuerda allí ninguna, ni una sola medida, no es posible acordar una medida importante que no plazca a Estados Unidos, lo cual ha hecho que sea pues un instrumento de las políticas de Estados Unidos en todo el mundo, y un organismo criminal, en el sentido de que está demostrado que ha aplicado políticas económicas que han hecho mucho daño, que han matado a la gente. El propio Papa Francisco lo ha dicho en uno de sus documentos, y lo repite a menudo: esta economía liberal mata, y quien la ha puesto en marcha esta economía liberal que mata es el Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos. Y además, la prueba evidente de que es un organismo dedicado a salvaguardar los intereses de los más poderosos, de las grandes finanzas, de las grandes potencias económicas que manejan el mundo, es que es, a pesar de tener a los economistas mejor pagados de la Tierra, una entidad, un organismo que se equivoca constantemente, que se equivoca una vez y otra y otra y otra, que sus proyecciones, sus predicciones son equivocadas. ¿Por qué son equivocadas? Pues porque las hace lo mismo que las hace ahora. Dice: en España, si no se hace esto, pasará aquello. Y luego se equivoca. ¿Por qué? Pues porque las medidas que propone no son para que pase aquello que está diciendo, sino para que se vaya el dinero a donde le interesa que se vaya. Ahora dicen: estas medidas son imprescindibles para bajar la deuda. Se toman esas medidas y la deuda aumenta. ¿Una desgracia? No, era lo lógico, lo que muchos economistas decimos: oiga, que esas medidas no son para mejorar la economía, no son para que baje la deuda, es para que se hagan más ricos los más ricos.
Por lo tanto, la receta de reformas económicas y subida de impuestos indirectos va a ser más de lo mismo.
Es simplemente las medidas que conviene para que la renta se vaya a los de arriba, para que se siga concentrando la renta en el mismo sitio donde se está concentrando. Ese es para eso, para lo que sirven esas medidas. El Fondo Monetario Internacional es el instrumento que tienen las grandes empresas, los grandes bancos y los grandes poderosos del mundo para que se pongan en marcha las medidas que le convienen para aumentar su patrimonio y su ingreso. Eso es lo que ha ocurrido siempre que se aplican esas medidas. Por lo tanto, En fin, quien quiera ver la realidad la puede ver, quien no la quiera ver, lógicamente, pues no la va a ver, pero eso es lo que ha ocurrido.
Bueno, pues hoy queríamos ver un poquito más, entender mejor estas cifras, estos datos, también esas declaraciones en torno a esa prestación de ingresos mínimos, y lo hemos hecho con alguien que nos ayuda a entender más claramente la economía. Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.